Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, te doy la bienvenida a estos a grandes trazos del octavo domingo del tiempo ordinario. Hoy el Evangelio está centrado en el amor y en la misericordia, la incapacidad para que un ciego guíe a otro y el árbol bueno, la imposibilidad de que dé fruto malo. Tenemos que luchar contra la hipocresía y recuperar la sinceridad del corazón. Este es el breve apunte a esta palabra del Señor que tiene estos términos clave. Hashtags a grandes trazos con Jesús Luis Acristán, buenos días.
Buenos días, bondad, maldad, mordacidad, ayuda e interior.
Gracias Jesús, debemos transformar nuestro corazón en un árbol que dé frutos sanos, buenos. Nos conocerán por nuestras buenas obras, por la bondad que atesore nuestro corazón. Así es como comenzamos en COPE en este último domingo de febrero a grandes trazos. Como siempre, los primeros minutos los vamos a dedicar al magisterio del Papa a través de sus catequesis del miércoles. Esta semana Francisco comenzaba un nuevo ciclo de catequesis sobre el sentido y el valor de la vejez. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tantos ancianos como hoy. Sin embargo, decía el pontífice, constatamos que la cultura dominante tiene como único modelo al adulto joven, por lo que conviene preguntarse si existe una conexión o alianza entre las distintas etapas de la vida o si más bien prevalece la separación y el descarte.
Lamentablemente es común que en las así llamadas culturas desarrolladas la vejez tenga poca relevancia, pues no es considerada como una edad que pueda ofrecer grandes cosas. Si los ancianos, los abuelos, se repliegan en su melancolía y renuncian a soñar, los jóvenes no podrán ver más allá de su smartphone. En cambio, los ancianos con recursos que solo los años de vida otorgan, son llamados a comunicar sus sueños, para que a partir de ellos los jóvenes puedan ensanchar sus horizontes y tomar decisiones que abran caminos hacia el futuro.
Vamos ya con el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este domingo, la de un matrimonio, la historia de un matrimonio africano, de la comunidad de Manuel, a los que se quiere beatificar después de morir mártires en el genocidio de Ruanda. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Los protagonistas de esta semana son Cyprien y Dafrose, un matrimonio ruandés que está camino de su beatificación. Él era un artista, poeta y estudioso de la cultura de Ruanda y fue infiel a su mujer varias veces. En una ocasión llegó a repudiar a Dafrose, la echó de casa porque se creyó lo que decían las habladurías, que era una bruja. Lo explica el postulador de la causa, Walter Lee Hildeman.
Le dijo que hiciera las maletas y sin mayores explicaciones le devolvió a su familia. Después, poco a poco, comprendió que estas acusaciones eran falsas, que no tenían sentido, y volvió por su mujer.
Dafrose era católica, practicante y muy paciente. En 20 años de dificultades matrimoniales, siempre se mantuvo al lado de su marido.
Dafrose siempre estuvo junto a su marido, en silencio, sufriendo. Era una mujer de profunda fe. De hecho, ella cogió como si fuera suya la hija que Cyprien había tenido con otra mujer.
Todo cambió cuando él sufrió una enfermedad grave y extraña que los médicos no supieron diagnosticar y se curó milagrosamente en 1982. A finales de los 80, los dos entraron en la comunidad de Manuel con un gran espíritu de misión que le supuso muchas dificultades.
Lui non aveva né partito.
Él no tenía ni partido ni inclinación política. Decía que pertenecía al partido del amor, al partido de Cristo. Y por este motivo, Cyprien no se sumó a ninguna de las corrientes que había en su país.
El 7 de abril de 1994, durante el genocidio ruandés, los asesinaron a balazos a los dos por ser cristianos, poniendo fin aquí en la tierra a una intensa historia de amor, perdón y fe que ahora mira al cielo. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En A Grandes Trazos, en este 27 de febrero, la actualidad semanal en España con los ojos de la fe. La Conferencia Episcopal Española ha comenzado esta semana una investigación independiente sobre los abusos. El cardenal Juan José Omella y el presidente de la firma legal Cremades y Calvo Sotelo daban a conocer el martes los detalles de esa auditoría. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. El objetivo principal del trabajo del bufete es la ayuda y reparación a las víctimas, así como la colaboración con las autoridades sobre los casos de abuso sexual que afectan a la Iglesia en España, con independencia de cuáles sean los instrumentos que los poderes públicos se doten para sus propias investigaciones dentro del marco legal vigente. Se prevé un plazo máximo de 12 meses para la realización de los trabajos sobre los que la firma profesional no presentará minuta alguna, limitándose a repercutir los gastos. Durante la rueda de prensa, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, defendió la autoría como mecanismo de transparencia para avanzar en el apoyo a las víctimas, y el presidente del despacho de abogados, Cremades y Calvo Sotelo, afirmó que es una auditoría independiente para investigar hasta el fondo los abusos en la Iglesia.
Vamos a ir hasta el final, con independencia, en colaboración con el trabajo de las diócesis. No venimos a ser una alternativa a lo que los poderes públicos puedan hacer, sino ayudarles a que cumplan mejor su función, pero de una manera profesional, organizada, certificada, de manera que nadie pueda tener dudas de que pueda ser una manipulación o por parte de la Iglesia, o por parte de los poderes, o por parte de cualquier tercero.
Recordamos que en todas estas oficinas diocesanas se encuentra un correo electrónico. Las víctimas podrán dirigirse también al correo electrónico habilitado denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com.
Es el momento de echar un vistazo al continente digital, lo más destacado de esta semana en las redes sociales, con especial protagonismo para las palabras del Papa, animando al diálogo entre los jóvenes y los ancianos y también viceversa. La celebración, además, del próximo miércoles de ceniza y también la música de Canaán. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha compartido en su cuenta de Twitter un mensaje para animar a los jóvenes y a los ancianos a que dialoguen entre ellos, y ha publicado: los jóvenes han de dialogar con los ancianos y los ancianos con los jóvenes. Este puente permitirá la transmisión de la sabiduría en la humanidad, porque los ancianos son como las raíces del árbol y los jóvenes como las flores y los frutos. Además, con motivo de la celebración esta próxima semana del miércoles de ceniza, el Papa Francisco nos ha invitado a ayunar por la paz y ha escrito: invito a todos a hacer del próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, una jornada de ayuno por la paz, que los creyentes se dediquen intensamente a la oración y al ayuno, y que la Reina de la Paz preserve al mundo de la locura de la guerra.
En mi corazón grabado está lo que has hecho por mí. Desde el día en que te conocí, me miraste con ojos de amor y me diste tu perdón. ¿Cómo podré pagarte, mi Señor?
Canaán Música Católica es un grupo de música compuesto por Almudena y Germán, una pareja que a través de la música quieren sacar a la luz lo que el Señor les transmite y llevar la palabra de Dios a todo aquel que lo necesite. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
A grandes trazos la literatura, con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que esta semana nos recomienda Reporteras Españolas, Testigos de Guerra, de las pioneras a las actuales, de Ana del Paso. La historia de 34 brillantes mujeres corresponsales comprometidas con sus palabras y que por su valentía han contribuido a que ningún conflicto caiga en el olvido. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Dada la coyuntura internacional de estos días, hemos decidido rescatar un ensayo publicado por la editorial Debate en 2018. La autora es Ana del Paso y el título: Reporteras Españolas, Testimonios de Guerra. Este libro habla de 5 siglos de periodismo de guerra, en el que las mujeres han tenido que abrirse camino a golpe de valentía y máxima profesionalidad para informar. Recoge testimonios de 34 periodistas contemporáneas y, entre las pioneras citadas, destacan nombres como el de Cristina López Schlichting, una gran conocedora de la situación en Europa del Este, a donde viajó como enviada especial de ABC en numerosas ocasiones. La autora, Ana del Paso, aprovecha la ocasión para recordar a todas las víctimas inocentes de la guerra, más allá de su sexo, a mujeres, niños, ancianos, enfermos y heridos, el 90% de las bajas civiles en zonas de conflicto, así como a los refugiados de todo el planeta.
...27 de febrero... tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Al igual que el pasado domingo, y ante la dura situación que está atravesando Ucrania, esta semana vamos a conocer cómo viven este durísimo momento los religiosos que no quieren abandonar sus casas ni sus monasterios para estar cerca de la gente que sufre. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. ¿Cómo no seguir con el corazón el latido de lo que ocurre en Ucrania? Ya el otro día nos acercábamos a un santuario mariano, a la piedad de los ucranianos. Hoy nos acercamos a los religiosos que viven estos momentos de tanta tensión en sus monasterios, en sus casas, en sus familias religiosas, en sus territorios de misión, preparando un miércoles de ceniza que va a ser muy intenso. Orionitas, carmelitas, entre otros, cuentan lo que es dormir entre sirenas, las largas filas para el abastecimiento, dejar el país por el momento, pese a las oportunidades que se les presentan, no es opción, contaban a la agencia Fides. Nos quedamos aquí, no podemos abandonar la casa y sobre todo a nuestros niños discapacitados, porque solo nos tienen a nosotros, decía un sacerdote orionita a esta agencia. Religiosas polacas tampoco quieren dejar a las madres y los niños que cuidan en Ucrania. Se quedan con su pueblo, sufren con su pueblo, incluso sufren sin poder celebrar la Eucaristía en algunos casos. Pero no se van, porque ellos también son Ucrania. Que cada Eucaristía celebrada hoy, que cada oración elevada sea una con ellos, con los misioneros que en Ucrania eligen estar donde nadie quiere estar, para estar con un pueblo que no tiene dónde más estar.
De lo que rebosa el corazón, habla la boca. Es 27 de febrero, octavo domingo del tiempo ordinario. En un tuit te ofrecemos ya el comentario a este evangelio con Jesús Luis Sacristán. De nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. Dios no quiere que entorpezcamos el camino de los demás. Lo importante es crecer en la vida para alcanzar la perfección final, ayudando a los otros también a conseguirlo.
Pues eso, alcanzar la perfección. Cuando uno cae en la tentación de mirar por encima del hombro, de creer que puede llevar a otros sin ver, el primer fruto, la propia raíz, no está bien fortalecida. Sin embargo, al que escucha, al que acoge la palabra de Dios, el Señor le convierte en tierra adecuada y preparada para dar el fruto abundante.
Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre todita mi serenidad. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que ese es mi destino.
Vivir el hoy es el tema que estamos escuchando y que las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial lanzaron en abril del año pasado, acompañadas por la dominicana Kery Márquez y el grupo colombiano Estación Cero, de los que hablábamos en este programa hace un par de semanas. Victoria Montaner las visitó en enero en el pueblo murciano de Mula. Buenos días, Vic.
Buenos días, Mario. Esta congregación nació en Colombia en 2004, pero un pequeño grupo se ha instalado recientemente en España, como has comentado. Está integrada por religiosas que, aparte de ser monjas, muchas de ellas son músicas, compositoras, fotógrafas, guionistas o cineastas. Como el propio nombre indica, su carisma reside en comunicar el mensaje de Jesús al mundo entero y en estar presentes en el mundo de la comunicación. Ellas componen las canciones a partir de sus experiencias y graban los videoclips y llevan las redes sociales. Hasta el momento han editado un álbum y otros 4 temas. El que escuchamos lo compusieron durante el confinamiento, en un momento de oración. Como ellas explican, se trata de una invitación a vivir el hoy, sin preocuparnos por el pasado o el futuro, dejándolo todo en manos de la misericordia de Dios y de la divina providencia, y viviendo el hoy para hacer del ordinario de la vida lo extraordinario del amor.
Hola, somos las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial.
Y los saludamos desde Mula, Murcia.
Este es un gran saludo para todos nuestros oyentes a grandes trazos. Dios los bendiga.
Las podéis seguir en sus redes sociales y en su canal de YouTube, perfiles de los que, además de subir su música, comparten reflexiones, consejos y TikToks.
¡Qué remajas son! Bueno, podéis conocer más sobre estas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial en el reportaje que sobre ellas ha escrito Victoria Montaner en Iglesia. ¡Feliz semana, Vic!
Adiós, Mario.
Adiós también, Jesús Luis Sacristán.
Espejo.
En el espejo nos escuchamos a las 2 y 5. En el control técnico estuvo Álvaro Español. Te esperamos a la misma hora en 7 días al término de la Santa Misa. Testimoniemos nuestra alegría y glorifiquemos al Señor con nuestra vida. Que tengas un feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
Si tú estás conmigo. tengo agua que refresca.